nuestro Abba, nuestro Papi. Nos acercamos, Señor, como hijos adoptados, hijos tuyos, de quienes, Señor, has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Padre, estamos conscientes de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres, como diría aquella dama, tú eres el Dios que me ve, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege. Tú eres, Señor, el Dios que da vida eterna, Padre, y perdona nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. Y damos las gracias, Señor, porque eres nuestra guardia y retaguardia. Eres el todo para nosotros, Señor, y no pudiéramos, Padre, hacer nada y no deseamos hacer nada, Señor, sin ti. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene en esta tarde y nos ayudes a caminar en la fe y en la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, no confiar en nosotros mismos, mas siempre, Padre, que nos tomes de la mano, Señor, y nos conducirnos de una manera que te da honra y gloria, Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra y seas tú quien habla, que tu Espíritu nos hable, nos visite. Te amamos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. Capítulo 26. Dice, perdón, es el capítulo 25. Capítulo 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Simram, Josán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joscán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letzuim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac para los hijos de sus concubinas, dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Nuevamente recordamos Sara, la esposa de Abraham, había ya muerto, la habían enterrado. Y fue Abraham, entonces dice el capítulo 25, que él tomó otra mujer. De hecho, el libro de Crónicas nos dice que era su concubina, nos aclara eso. Entonces tenía Abraham, por medio de Cetura, hijos, nos da los nombres de ellos, de cuales destacan algunos nombres, hermanos, que volvemos a ver en, luego más adelante en Génesis, en Éxodo y adelante. Vemos los pueblos de Madián, que eran aquellos que luego asolaban al pueblo de Israel. Curiosamente, por estas decisiones que tomó Abraham, pues ya viudo, lógico, puede volverse a casar, pero luego Madián es uno de los países. Cuando está este hombre con sus cántaros, como Gedeón, cuando está siendo invadida la tierra, Dios levanta a un juez. Son los madianitas que están invadiendo la tierra, han invadido la tierra y están oprimiendo y robándose las cosechas, los ganados. Y Dios levanta a Gedeón contra los madianitas, y esto sucede también en varias ocasiones con los madianitas. Otros pueblos que destacan, cómo Dios hizo crecer la descendencia de Abraham como le había prometido. Está Seba y Dadán, de los cuales es Arabia Saudita del día de hoy, pueblo que también se hizo grande. Entonces, de los otros hijos de Cetura, hay países árabes, no solo de los lomos de Abraham sale a Israel, la nación, el pueblo, que sí puedes decir, Dios cumplió en número como la arena del mar. Pero también su descendencia, todos estos, estas naciones que salieron de Abraham. Pero dice que, con respecto a Isaac, a él le dio todo lo que tenía, a ellos les da una porción, les da provisiones, les da para que se sostengan, y los envía lejos de Isaac, y lo hace por cuestiones de fe, hermano, no por cuestión de favoritismo, cosa que vamos a ver luego en Isaac y su esposa, que están favoreciendo a uno cuando luego tienen a dos hijos quienes son Jacob y Esaú. Y vamos a hablar tantito del favoritismo, pero aquí la razón por lo cual Abraham le da a esta persona todo lo que tenía era por fe, porque Dios le había dicho a Abraham que en Isaac será la promesa. En Isaac se cumplía la promesa, y por medio de él, vaya, iba a bendecir a todas las naciones. Y por lo mismo, él creyendo, él en fe, está ejercitando su fe y echa lejos, manda lejos a estas personas, y por lo mismo le escoge a una esposa de sus descendientes para que no tomara esposa entre los cananitas, creyendo que Dios iba a bendecir, aunque fuera su único hijo. Con respeto a Sara, le envía a aquellos lejos y hace Dios prosperar a Isaac. Dice que el versículo 7, estos fueron los días de que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Me encanta ver cómo pueden estar juntos a pesar de todo lo que sucedió. Después de la muerte de su padre Abraham, Isaac e Ismael están juntos. No sé si haya guardado Ismael algún rencor, lo desconozco, no nos lo dice, pero aquí sí hay por lo menos un tiempo de paz, de acercamiento. No había diferencias, entierran a su padre ambas personas y están ahí enterrándolo en esa parcela que le compró Abraham para su esposa, y ahí lo entierran a él. Y luego el versículo 11 dice que luego habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ya en varias ocasiones vuelve a salir el nombre de este pozo. No sé si lo vieron, no sé si lo notaron. Primero, si recordamos, era Agar, madre de este mismo Ismael, a quien recuerdan cuando Abraham le da, mejor dicho, Sara le dice: aquí está mi concubina, entra a ella, y tuvieron hijo por medio de Agar, ¿recuerdan? De Ismael. Pero luego dice la escritura que ella estaba encinta, estaba esperando, y miraba con desprecio a su ama, a Sara. Entonces Sara lo entiende así y le empieza a decir a Abraham: envía a mi sierva lejos, de tu pecado, nuestro pecado sea sobre ti, y envíala lejos. Entonces sí la echan fuera, recuerdan, y ella va en un tiempo de aprieto, un tiempo de necesidad, la corren en cinta, va embarazada, y luego llorando ahí se encuentra en un pozo donde el ángel de Jehová, dice las escrituras, se le apareció. Recuerdan eso, y le dice: ¿por qué lloras? Sométete a tu dueña, a tu ama, regrésate, de ese niño haré una gran nación, le dice Dios, le promete que va a bendecirle. Pero hubo allí, en ese pozo, un encuentro con Dios. Cuando esta mujer se encontraba luego, que le habían corrido de su mismo hogar, no sabía a dónde iba a quedar, dónde iba a quedarse esa noche. ¿Qué dirían luego? ¿Qué piensa una mujer? ¿Qué piensa una mujer a ese tiempo, no? Está embarazada, ¿quién me recibe? ¿Cómo le hago? El niño que llevo. Entonces la carga que llevaba era sobremanera grande. Y creo que por lo mismo le pone el nombre a ese pozo: el viviente que me ve, el Dios que me ve, el único Dios que existe, pero nos ve y ve nuestra situación, hermano. Ella le pudo poner ese nombre al pozo, el ángel de Jehová, porque dice: porque he visto a Jehová, he visto a Dios. Y así le puso de nombre, y quedó, hermanos, como un testimonio. La razón por la cual se los recuerdo es porque, miren, luego vuelve a aparecer Abraham, vivía cerca del pozo del viviente que me ve, y luego se iba a otros lugares, pero luego vuelve a surgir. Y quiero yo pensar que cada que se acercaban ahí, ellos recordaban lo que Dios había hecho por esta dama, por esta mujer. Y queda por testimonio nuestra vida. Cuando Dios ha hecho unas maravillas, cuando Dios te ha visitado, recuerda el día que no conocías a Cristo Jesús, y viene alguien y te predica. Si lo escuchaste por la radio, o si lo escuchaste por la tele, o alguien te predicó a Cristo, te visitó, pero tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te rescató. Es por eso importante luego dar nuestro testimonio a otro, ¿no? Ese es el viviente que me ve, ese es Cristo cuando me vio, ese es Dios que me rescató. Y decirle a otros, para que luego también otros les va a servir, les va a bendecir, les va a ayudar. Es importante luego hacer esos, si podemos llamarle, monumentos en nuestras vidas, o estas áreas a donde podemos marcar: Dios aquí me visitó. Y ahí estaba el pozo como testimonio, y todavía le llaman el pozo del viviente que me ve. Luego nos da la genealogía de Ismael, dice versículo 12: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: el primogénito Ismael, Naboyat, esos nombres, luego Sedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Ketur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos: 12 príncipes por sus familias. Entonces fueron también grandes estas personas y tenían mucha provisión. El versículo 17: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces ya enterramos a Abraham, enterramos a Ismael. Y dice que fue unido Ismael a su pueblo. Quizá una forma de describir: fue enterrado, fue sepultado, fue al más allá, pero el día que mueras, cuando se diga fue reunido a su pueblo. El pueblo tuyo es el pueblo de Dios, o es el, ¿a dónde va tu alma? ¿No? Eso es lo importante saber. Hay que buscar que cuando se diga fue reunido, ahora sí el pueblo es el pueblo de Dios, es Dios mismo a donde vamos a ir. Y no quedemos afuera de la santa ciudad, de la gracia de Dios, buscándolo antes de ese punto de partir. Estos son los descendientes de Isaac, versículo 19, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y él le respondió, Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, pueblo, y el mayor servirá al menor. Curiosamente, ¿no? Rebeca se encuentra estéril, cosa que le pasaba a Sara. Y como la misma situación, este Isaac era un, podamos decir, un hijo que dicen por ahí, un hijo que nació por milagro. Un hijo que, diga, él podía decir, y podía su madre, sus padres decir, este niño es un milagro, ¿no? ¿Cómo Dios nos lo dio en nuestra vejez? Ahora él está viviendo la situación que vivía su padre, que vivía su madre, sus padres vivían esto, y como padres luego nos duele, ¿no? Ver a nuestros hijos pasar por las mismas situaciones que nosotros. Y como padres muchas veces queremos evitárselas, queremos dar luego consejos, queremos explicarles, suavizar aunque sea el golpe si viene. Pero hay situaciones que no se pueden evitar, que nuestros hijos tienen que vivir, por mucho que tratemos de protegerles. Y Dios así lo permite, ¿no es así? O sea, Dios fue el que permitió que esta mujer fuera estéril. Era obra de Dios, como fue la obra de Dios luego sanarle y abrirle el vientre. Muchas de las veces estas situaciones, aunque nos duela ver a nuestros hijos así, ¿no? Pero es porque Dios quiere probar la fe de ellos, quiere que la fe de ellos sea de ellos mismos. Ya no es la fe de sus padres, ya los padres ya no están. Hijos o jóvenes, ya tu fe se tiene que vivir en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle. Ya tus padres no te están vigilando. Ya no te están checando, ya no te pueden decir sí o no. Tú tienes que por fe poner la mano sobre el arado y no ver atrás. ¿Qué hace este varón? Sabía que el único que podría remediar la situación era Dios, y se pone a orar. Y quizá para eso Dios permitió, ¿no? Y quizá por eso Dios permite luego que pasemos todos esta situación, para ponernos a orar, para buscar el rostro de Dios. Y le pide, le ruega a Jehová, y Dios dice, aceptó esto, y concibió Rebeca, su mujer, y le dio la doble bendición, porque Dios quiere bendecir. Le dio gemelos, pero gemelos que no se aguantaban, gemelos que hasta se peleaban dentro del vientre, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será eso que era un embarazo difícil para ella, que hasta decía, mejor ahora prefiero morir, ¿para qué vivo? otra vez está delicada a ella, y Dios le da la palabra. Dios le envía palabra y le dice que son dos naciones que están dentro de ella. Ella pensaba que tenía dos niños. No había tomografías para saber. No sé si las parteras pudieran saber si había gemelitos o no, ¿eh? Eso sí desconozco. O si siempre era una sorpresa. ¡Viene otro! Luego me platican si hay parteras que saben o no. Pero Dios mismo le dice a él. Dios tenía la tomografía, hermano. Dios te podía decir en el mismo vientre y te dice: mira, ese es tal, ese es aquel. Antes era una sorpresa, es niño, es niña. Ahora ya todo el color se escoge antes, ¿verdad? Ya está todo escogido, ya está todo hecho al molde y ya. Pero está lindo, ¿no? Sigue siendo una bendición de Dios el recibir a los niños. Dos naciones, no solo dos niños, dos naciones llevaba ella en su seno. Y dice: y los dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. O sea, siempre una lucha, siempre una guerra, siempre diferencias. Hasta el día de hoy, Israel sufre por los pueblos que le oprimen, que le atacan, que le quieren desaparecer de la misma tierra, de la faz de la tierra. Este mismo niño, uno de ellos, el menor, el que llevaba a luego su hermano del calcañar, dice más adelantito, ¿no? Pero era uno de los que salía, que luego se llama Jacob, y Dios le cambia de nombre a Israel. La nación de Israel va en el vientre de Rebeca, como va la nación de Edom, otro pueblo que también se hizo fuerte. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Sabrá Dios, hermanos, lo que hay al final de los días? ¿Sabrá Dios el inicio y el fin? Vaya, está hablando de unos niños que todavía están en gestación, están formándose, pero ya Dios está diciendo lo que va a pasar hasta los fines de los días. Naciones que están entre con diferencias y guerra entre ellas, pero el menor va a sobresalir. Y cómo ha sido bendecida esa nación de Israel, no lo puedes negar, que ha sido una nación bendecida, ¿eh? Entre los más inteligentes, entre los poderosos, por llamarles así, económicamente, y es por bendición de Dios, no es por otra cosa. Cuando se cumplieron sus días 24 para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Pobre mujer, ¿no? Que va, ahora sí, ya va saliendo el niño, pero viene el otro hasta agarrado de la pierna del otro, del tobillo del otro, y el dolor que ha de haber tenido ella. Siempre nos dicen las mujeres que nosotros los varones no pudiéramos aguantar esos dolores, ¿no? Pues gracias a Dios que no tenemos que pasar. Ellos, imagínense esta dama, que va un niño y luego va el otro todavía agarrado de su piernita. El primero rubio, dice la Reina Valera 1960, a Nueva Versión Internacional, creo que le llama rojizo, como le llama la Biblia de las Américas, y es más correcto que rubio. Bueno, rubio, quizá por su piel. A mí en Veracruz me encantaba, me decían güero. Güero, y al principio como que güero, güero, y oh yes, les decía yes. Pero güero por la piel, rubio, ¿no? Ya me sentía yo americano y aquí me dicen, bueno, en fin. En fin, el chicano, hermanos. Pobre chicano, ¿cómo sufre? Es como la India María, que no es ni de aquí ni es de allá. Porque allá no te aceptan como mexicano y aquí no te aceptan como americano. Entonces, nos dice la India María, no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Entonces, así es el chicanito. Pero, en fin, ¿cómo me salí del...? Perdón, rubio era rojizo, era pelirrojo, creo que le llama la otra versión, era pelirrojo, y así dice la en el hebreo, era pelirrojo este hombre y velludo, muy velludo, y su hermano sale tomándole la pierna y fue llamado su nombre Jacob. Que la palabra Jacob, le ponen eso al propósito, Jacob, el que toma del talón, dice el hebreo. O sea, el nombre Jacob quiere decir el que toma del talón. En otras palabras, así ellos lo dicen para decir alguien que suplanta o un usurpador. Él quiere salir primero, él quiere estar primero que su hermano, él quiere hacer las cosas. Y así era la vida de Jacob, hasta que Dios luego le visitó y lo puso en su lugar. Era un hombre que siempre quería tener beneficio a costillas de quien fuera, hasta costillas de su hermano. Era el que tomaba del talón, un usurpador o un suplantador. La palabra suplantar quiere decir sustituir a alguien ilegalmente para obtener algún beneficio. Es lo que quiere decir suplantar. Sustituir a alguien ilegalmente para obtener algún beneficio, y lo vamos a ver aquí adelantito como así se caracterizaba este varón. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro a la caza, con Z, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Era hombre de casa, con ese. Uno era de casa, con sete, y otro era de casa, con ese. Uno era, cazaba animales, el otro le gustaba hacer guisos. Chef. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí está la porción que le digo, luego error, luego que podemos cometer los padres, dar favoritismo a uno más que a otro, dar preferencia a uno que a otro, y eso lastima mucho a los jóvenes, especialmente cuando hay uno que no es ni primogénito ni es el último, siempre los del medio son los que se sienten que les hacen menos. Y es importante hacer un gran esfuerzo los padres a hacerlos sentir que sí los apreciamos, que sí los valoramos, que sí tienen mucho valor y mucho que aportar a la familia. No siempre es el más chiquito, el más bebito y el más grande, siempre darle la misma atención a todos es importante como padre. Pero aquí Isaac, como era ahora sí un varón que le gustaba, Esaú le gustaba la casa, pues Isaac amaba a este varón, y Rebeca amaba a Jacob, quien la frecuentaba mucho en sus guisos, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo. Entonces ha de haber sido en chile colorado, me imagino. La res en chile colorado, sus frijolitos y el olorcito. Y cansado, no mató nada en ese entonces. Y le dice: te ruego que me des de comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir también rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Se ha muy quitado de la pena. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, en la cultura de ellos, esto era algo de mucho valor, de mucha importancia, la primogenitura. Más que en la cultura nuestra, ya sea la cultura americana o cultura mexicana. En la cultura de esos entonces, de esos días, la primogenitura para los judíos, y mucho más, hermanos, para aquel que tenía las promesas, para Abraham y Isaac, a quienes se les había dicho: en ti, en Isaac, serán benditas todas las naciones. Por eso la escritura habla de esa manera sobre Esaú, que menospreció, vio con desdén, o sea, no le importó su primogenitura o las promesas que llevaban detrás de él, la bendición de Dios, de ser pueblo de Dios, de ser pueblo escogido de Dios. De entre todas las naciones que existían, Dios estaba escogiendo a uno, no por ser el mayor o el más fuerte o el más guapo, el más galán, sino dice: porque te amé, te escogí. Pero Esaú le da la espalda, cambia todas esas promesas. Son unos jóvenes, hermanos, ya, ellos ya están grandecitos, no son unos niños, ya uno anda cazando, no trae rifle, no los hay, anda con, ¿cómo se llama?, arco. Entonces estos hombres ya estaban grandes, y ya se les había inculcado, ya se les había dicho, ya se les había platicado del milagro de Isaac, y cómo Dios estaba bendiciendo y cómo Dios había prosperado. Isaac lo toma por poco, lo menosprecia. Miren cómo hace referencia a este pasaje. Marque su lugar aquí en Génesis. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Mejor el versículo 15. Hebreos 12, 15, y cuando lo encuentren digan amén, hermano. ¿Todos estamos? Hebreos 12, 15. Quiero que lo veamos porque sí es importante. Dice: mirad bien, o sea, dice abusados, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. O sea, la amonestación, el aviso es serio, es severo. Dice, tengan cuidado que hay algo que les estorbe para no recibir la gracia de Dios. Que estaba recibiendo Abraham y Isaac, la gracia de Dios. Y ellos lo tomaron como algo de mucho valor. Eran hombres de fe que se cuidaban porque creían a Dios. Dice, no sea el versículo 16 que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, el rojo, el que vimos, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, aún en otra ocasión, en otro capítulo lo vamos a ver, pero en ese después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tengamos cuidado de no tener en poco, en otras palabras, lo que nos está diciendo, tengamos el cuidado de no tener en poco la gracia que se nos ofrece de parte de Dios. Que se nos ofrece la misericordia y la heredad celestial. Se nos ofrece el perdón de pecados. Se nos ofrece el poder entrar a la gloria de Dios. Y que no seamos, dice, como algún fornicario o profano, y usa ejemplo a Esaú, que por una comida por un potaje cambió la primogenitura, y la primogenitura era una doble porción de la herencia, una doble porción de lo que había que heredar. Pero en esta ocasión no solo era esa doble porción, sino era la bendición, la gracia, la promesa de Dios. Ahora, Dios ya había dicho de manera profética, el menor va a ser mayor, o sea, el mayor va a servir al menor. Dios ya lo sabía. Aquí Jacob, por conocer a su hermano quizá, por una cosita cambió Esaú la primogenitura, la bendición, las promesas. ¿Por cuántas monedas de plata engañó Judas a Jesucristo? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Wow. Y nos quedamos diciendo, wow, ¿cómo puede ser que tan poco tengan en tan poco a Jesús? Tan poco valor. Pero algunos le cambian por una botella de licor. Algunos le dan la espalda a Jesús por menos que 30 monedas de plata. Por menos que un potaje, por una chava que esté muy guapa y se desvían los varones del camino, o por un varón y que no es cristiano, pero no, ya, si yo le convierto, ¿verdad? Yo le convierto a Cristo, ese va a ser mi ministerio. Y dice Dios, yo hago. Por un vicio, por la droga, por el dinero, por la fama, el mundo le da la espalda a Dios y es un plato de potaje en comparación a lo que se puede obtener por la gracia y misericordia de Dios, que es la vida eterna. ¿No es así? No se compara lo que Dios ofrece con todas las riquezas del mundo, hermano. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero, dice, y perder su alma? Miles y millones de almas sufriendo en el infierno, queriendo una otra oportunidad y no la hay, sabieron que cambiaron la herencia, la promesa, por un plato de potaje, por algo temporal, por algo pasajero. Por eso nos dice la Biblia que miremos bien, que no hagamos tal error. que si se nos dice, aquí está Jesús, aquí puedes tener vida eterna, acércate a Él. No le des la espalda, no lo temas, no lo tengas en poco, como el mundo lo tiene en poco, ¿no es así? ¿Qué decían de Jesús? Crucifíquenle. Crucifíquenle, gritaban. No tenemos otro rey más que a César. Y hoy el mundo le da la espalda y no quiere, ni le recibe y lo tiene en poco. Pero que nosotros no seamos de esos como Esaú, como los que luego le dan la espalda a Dios. Ese es el mensaje de este pasaje, que tengamos el cuidado. Este hombre cambió por poco y muchos cambian por menos. Regresando a Génesis, ¿no? Así menospreció, termina el capítulo 25, Esaú la primogenitura. Capítulo 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Está ahí por la tierra de los filisteos, el hoy en día en la franja de Gaza, y Dios dice: esta tierra te la estoy dando. ¿De quién es la tierra? Es de ellos. ¿Cómo? Si Dios se la dio. Toda la tierra es de Él para darla a quien Él escoge, y aquí se la dio a ellos, se las ha dado, perdón. Y le dice: no tengas miedo, estaba la hambruna, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí está otra vez Dios visitando a Isaac, confirmándolo, afirmándole las promesas por medio de su palabra. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles estatutos y cuáles leyes? ¿No? No estaba todavía escrito Éxodo 20, la que Dios escribe en el corazón del hombre, las promesas que le da de ser un pueblo distinto a lo demás. Este hombre guardaba lo que él ya sabía. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y se dan cuenta que aún un pueblo filisteo entiende que hay, entiende la diferencia entre el bien y el mal, le llama pecado. Todavía no hay Éxodo 20, pero Dios ha escrito la ley en el corazón del hombre. Que endurezca el corazón es otra cosa, pero Dios ahí puso en la conciencia del corazón sus estatutos. Romanos capítulo 1 habla sobre ello, ¿no? Pero vemos que la situación, el error de Abraham llegó a ser el error de Isaac. Quizás se le había platicado, se le había comentado que en esas dos ocasiones Abraham había dicho: es mi hermana, por protegerse, Y cuidado como padres, hermanos, cómo vivimos delante de nuestros hijos, porque luego los mismos errores que cometemos o el mismo pecado que cometen los padres, muchas veces, al menos de que Dios rompa la cadena, al menos de que Cristo rompa la cadena, Dios vuelve a visitar los pecados de los padres o de los hijos. Y eso es por lo cual en Éxodo 20 Dios le dice: no hagas imagen ni semejanza a cuadrúpedos, aves del cielo, peces del mar, ninguna cosa que vive. Dice: porque yo soy Dios celoso y visito la maldad de los hombres hasta la segunda, cuarta, tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere? ¿Que Dios es rencoroso? No. Dios está diciendo: cuidado de no pecar, cuidado con el pecado, porque se vuelve un hábito, se vuelve un estilo de vida, y como el padre que se embriaga, luego los hijos lo toman muy normal, y ahí andan también en la pachanga y en la borrachera. ¿Qué decíamos? Por la gracia y misericordia de Dios, Dios rompió la cadena, el yugo. ¿Qué decíamos antes nosotros? No, yo soy católico. Y nos predicaban el evangelio. ¿Y por qué lo decíamos? Mis padres, ¿qué dice la gente? A mí me inculcaron, ¿qué decíamos? Nos inculcaron tal fe y que nos íbamos a morir, esto y aquello. ¿Por qué? Porque ya habían 3, 5 generaciones antes de ese, se adoraba al sol, los aztecas, los tauromaras, todos ellos adoraban a la tierra, a la naturaleza, que también era mal, pero luego cambiaron al, vienen los españoles y inculcan una religión que viene de Dios visitando el pecado de esos sobre la segunda, tercera, cuarta generación. ¿Me explico? Por eso dice Dios: cuidado de hacer tales cosas. Y por eso dice que visita ese pecado, porque vuelve a repetirlo los demás. Nosotros debemos de tener el cuidado de cómo vivimos, no sea que causemos piedra de tropiezo a la siguiente generación. Y luego también falta decir, cabe decir, hermanos, importante, que luego haya una enseñanza popular, o sea, muy conocida, que si está una persona enferma, o si tiene un mal hábito, un pecado, es que tú tienes que, dice la gente, en error, las doctrinas en error dicen, es que tú tienes que romper las cadenas de hace años, de generaciones, las maldiciones generacionales que vienes acarreando de antes, y tienes que orar y ir a romper cada cadena, ¿han escuchado eso? Algunos, y es algo muy común en el pueblo hispano, ¿no? Pero no, ¿qué dice la Escritura? Y conocerás la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? ¿Medio libre? Verdaderamente libre. O sea, ya cuando ya recibiste a Jesús, todas esas, aunque la abuelita fuera hechicera, Dios rompió la cadena. Dios rompió con ese yugo. Dios rompió con esa maldición. Dios rompió con esos hechos. Y da toda una persona, que dice, es nueva criatura. Nueva criatura es, ¿qué dice? Lo viejo hay que romperlo, o lo viejo ha pasado. Que dice, todas cosas son hechas nuevas. Entonces, tengamos conciencia de lo que la Escritura nos está diciendo. Y conocerás la verdad, dice Jesús, y la verdad os hará verdaderamente libres. Hermano, no tienes que ir a estar, no, es que la ya que hace 8 o 6 generaciones tal, no. Dios rompió con tal cosa. Pero bueno, aquí el error de Abraham, Isaac, dice, es que es mi hermana, pero ahí está, tenía miedo. Abimelec le dice, ¿qué hiciste? El versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y de mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres que su padre los había llamado. Entonces hasta los pozos les ponían nombres. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esek quiere decir contención o rencilla, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamaron su nombre Sitna. Y Sitna es enemistad, como es riña. Y versículo 22 dice: se apartó de ahí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Este Rehoboth es lugar amplioso, lugares amplios o espaciosos, o ensanchado, ¿no? El enemigo, hermanos, si no quiere destruir, ahora sí, aquí vemos no solo a la esposa, sino también a los pozos, ¿no? Dios quiere destruir tanto la familia como el bienestar de la familia, y por eso siempre tenemos que estar unidos a Dios en oración. Tenemos que estar acercados a Cristo Jesús. Acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Acercándonos a Dios. Aquí vemos que el enemigo, ahora sí, por donde quiera que cavaban pozo, le tapaba se los clausuraban. Se edificó ahí. 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por el amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Pues ya le había corrido, ¿verdad? ¿Por qué vienes? Dice. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, no era una diferencia entre suegros y este, ¿cómo se llama? Las nueras, gracias. No era ese tipo de cosa. Les dolía el corazón porque este varón, así como Dios, perdón, Abraham había dicho, no escojamos entre las cananeas, vayamos a nuestro pueblo, tengamos el cuidado de ser un pueblo aparte. Este Esaú no tenía tal conciencia, tal disciplina, tal deseo de conservarse para Dios. Él nada más hacía lo que él quería, menospreció la primogenitura y va y busca entre los cananeos a una esposa, y por eso le fue amargura a sus padres, viendo que había una actitud de indiferencia, de desdén a las cosas de Dios. Y terminamos nada más que como este Isaac, que por mucho tiempo le atacaba el enemigo, pero Isaac se mantuvo en fe, se mantuvo confiando en Dios, y después Dios le dio la oportunidad de tener paz hasta con sus enemigos. Hermano, viva por Dios, nos ponemos de pie. Viva por Dios. Aunque esté la oposición, quizá en familia, por su fe, por su creencia, por amar a Dios, por amar a Cristo, usted viva por Él. Lo que usted trate de hacer, aunque el enemigo lo trate de clausurar, usted viva por Dios. Y algún día esas indiferencias va a ver cómo Dios las va a sofocar. Esos problemas Dios los va a retirar. Usted siga viviendo por Dios, que Dios le va a hacer justicia y va a traer hasta los enemigos de Isaac. Luego tuvieron paz entre ellos. Y así Dios, el príncipe de paz, dice Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo da. Yo dejo la verdadera, dice Jesús. Vamos a orar. Alabado seas Dios. Padre nuestro, el Dios que nos ve. Has visto, Señor, toda nuestra vida y por amor a nosotros decidiste, Señor, enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y Padre, te lo agradecemos mucho, Padre, pero no tenemos las palabras adecuadas para expresarlo, Señor. Solo te decimos que te amamos, Señor. Te amamos, Padre, y no tomamos en poco lo que has hecho. No tomamos en poco. No tenemos en poco la cruz del Calvario, la sangre derramada de Cristo sobre esa cruz. Su cuerpo que fue, Señor, azotado, golpeado por nuestros pecados, crucificado a una cruz de madera, Señor, pero resucitado el tercer día. No damos espalda a tal cosa, Señor, ayúdanos, danos tu espíritu, Señor, para vivir de una manera prudente, de una manera santa, de una manera consagrada a ti, y que no demos, Padre, vuelta atrás, pongamos la mano en el arado y sigamos hacia adelante, Padre. Te rogamos que tu espíritu nos viene, nos acompañe esta semana y cada día hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.